Hola, bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Soy la presentadora habitual y, bueno, hoy tengo sobre la mesa una buena pila de manuales de taller y estudios de materiales.
Sí. Hola, encantado de estar aquí para ayudar a desgranar toda esta información técnica.
Exacto. La misión hoy es descubrir por qué diseños que parecen, pues, absolutamente impecables en la pantalla acaban fracasando de forma estrepitosa al llegar a la fábrica.
Es un problema muy común, la verdad.
Imaginemos la puerta de un armario eléctrico. El plano digital es una maravilla, las cotas cuadran perfectamente, pero de repente, al salir de la máquina, la cara exterior presenta una grieta fina.
O la pieza tiene una holgura inesperada de 1 milímetro.
Eso es, y la puerta ya no encaja.
Es el clásico choque frontal entre la teoría digital y la física real de los materiales. Y el principal responsable de que ese diseño se venga abajo suele ser un detalle que pasa muy desapercibido, el radio de plegado.
Vale, vamos a detenernos en esto porque, a ver, al repasar los manuales resulta contraintuitivo que no exista un número fijo. O sea, un valor universal para el radio mínimo.
Ya, sería lo ideal para los diseñadores.
Claro, si un espesor determinado siempre se comportara igual, pues se evitarían muchísimos fallos estructurales.
Bueno, la física impone una regla inamovible aquí. El radio interior mínimo es igual a una constante, la famosa constante K, multiplicada por el espesor.
Ajá.
Al doblar el metal, la parte interior se comprime y la exterior se estira. Y en medio hay un plano imaginario, la llamada fibra neutra.
Que apenas se deforma, ¿verdad?
Exactamente. Eso es lo que define el desarrollo inicial de la chapa plana, el conocido factor K en los programas de software. Pero las fibras exteriores, sometidas a tracción, se alargan.
Y si se estiran más allá de su límite de rotura, pues la pieza se fisura.
Totalmente.
Claro. Y aquí entra en juego el material. O sea, la ductilidad del metal concreto es lo que cambia los márgenes de ese estiramiento.
Sí, fíjate, imaginemos un acero al carbono convencional. Requiere un radio mínimo de, digamos, entre una y una vez y media su espesor.
Vale, parece manejable.
Pero un acero inoxidable 334, al deformarse, sufre endurecimiento por acritud. Presenta un mayor retorno elástico.
O sea que rebota más, por decirlo de alguna manera.
Sí, eso es. Y para no fracturarse, exige un radio mucho mayor, que puede llegar a ser del doble de su espesor.
Vaya, así que la física del material dicta esa base matemática. Pero lo que me resulta muy llamativo es que el método mecánico de la fábrica altera esto por completo.
Es un mundo aparte.
Espera, con el mismo material, el mismo plano y el mismo espesor, el radio final varía drásticamente según la matriz que se utilice.
Así es. Por ejemplo, el método de plegado al aire funciona apoyando la chapa como si se pusiera una tabla de madera sobre dos ladrillos y se empujara en el centro.
Y el radio lo dicta la apertura de la matriz en V, claro.
Justo, lo que deja espacio para ese retorno elástico que mencionábamos. En cambio, el acuñado es otra historia. Es aplastar esa misma tabla dentro de un molde de hierro a la fuerza bruta.
Madre mía, a la fuerza bruta.
Literalmente. Y al aplastarla así, penetrando en el material, se anula el retorno elástico. Pero el precio a pagar es altísimo. La máquina necesita entre 5 y 8 veces más tonelaje.
¡Qué barbaridad de fuerza! Y al margen del método, los textos advierten de un error letal en el taller. Algo sobre la beta del metal que arruina el doblez desde el primer milímetro.
Sí, plegar en paralelo a la dirección de laminación. La chapa tiene beta estructural, igual que la madera. Si no se pliega perpendicularmente a esa beta, la fractura está garantizada independientemente de la máquina que se utilice.
Y ese aplastamiento interno y la beta nos llevan al verdadero problema de cara al usuario final, o sea, lo que ocurre en el radio exterior.
Exacto. Porque si el interior no colapsa, el exterior tiene que sobrevivir a la intemperie y al uso real en la calle. Claro. En el caso de los armarios eléctricos, esos radios exteriores visibles oscilan, entre 6 y 30 milímetros.
Sí, y un radio exterior demasiado cerrado genera un problema físico en el proceso de recubrimiento. Repele la carga electrostática de la pintura en polvo por el efecto de jaula de Faraday.
Anda. O sea, deja una película protectora mucho más fina justo en la arista.
Eso es, convirtiéndola en el punto cero donde iniciará la corrosión.
Y además está el problema electromagnético. Según los esquemas, las esquilas muy cerradas pellizcan la junta de estanqueidad.
Al deformarse la goma de la puerta, pierde presión de contacto.
Y el grado de protección contra polvo y agua cae muy por debajo de lo indicado en el diseño original. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan?
Pues que el radio de plegado no es un simple valor por defecto en un programa de diseño. Exacto, es una decisión integral. Afecta al cálculo del factor K, a la fuerza de la máquina en el taller, a la adherencia de la pintura y a la supervivencia del equipo.
Lo cual nos deja una cuestión fundamental para reflexionar antes de irnos.
A ver, cuéntame.
Si los valores predeterminados de nuestro software asumen condiciones ideales e ignoran realidades físicas tan básicas como el utillaje real del taller o la dirección de la veta del metal, cabe preguntarse cuántos diseños digitales modernos son mundos virtuales perfectos que resultan inherentemente defectuosos en el mismo instante en que tocan el mundo físico.